luce y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Me siento muy feliz cuando tengo la oportunidad de magnificar el nombre del Señor. Él es todo en nuestras vidas, no solamente es nuestro Padre Redentor. En fin, Dios es todo. Por eso en Él somos y nos movemos y aún respiramos. Y también en Él saludamos. Y te saludamos en el nombre de Jesucristo, orando a Dios, al fiel y al verdadero, pedimos al Señor que Él te bendiga hoy con toda bendición, con toda su generosidad, sobre todo que use el medio poderoso de la palabra para abrir tus ojos y guiarte a toda verdad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Vamos a leer en Jeremías capítulo 3, los versículos 4 y 5. Dice así: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Estamos estudiando acerca de la paternidad del Señor. He recibido un sinnúmero de testimonios, hermanos, del Amanecer de la Esperanza, pero también de las naciones, que sus vidas han sido muy, muy enriquecidas y edificadas. Y yo bendigo al Señor porque esto no fue iniciativa mía, sino del Señor. Ustedes conocen el contexto, porque el Señor nos ha ministrado que podemos conocer al Señor en todas las áreas. Por ejemplo, como Dios, como Señor, como juez, como Rey, como soberano, y de muchas maneras. Pero si no lo conocemos como Padre, nuestro conocimiento será muy limitado. Los profetas nos hablaron de Dios en todos los aspectos. Incluso, o inclusive en el aspecto de la paternidad, aunque de una manera limitada. Fue Jesús a quien Dios comisionó para que revelase la paternidad de su persona. Como dice el mismo Jesús, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito que está en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Y dice que solamente lo conoce aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Igualmente al Hijo nadie lo conoce si el Padre no lo da o no le concede la gracia de la revelación. Entramos en otra dimensión cuando nosotros conocemos la paternidad de Dios. Vivimos en un mundo complejo, un mundo que siempre ha estado en crisis, un mundo que está divorciado de Dios y siempre ha estado distanciado desde el pecado para acá. Y aunque Dios hizo el esfuerzo redentor y salvífico en Cristo Jesús para redimirnos, y a pesar de que tenemos 2000 años de evangelización, el mundo sigue siendo un lugar peligroso, un lugar impío, un lugar indigno de Dios. La iglesia, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, aunque peregrinamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo, todavía estamos acá. Jesús oró al Padre y dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos acá, aunque no somos de acá. Cada día estamos expuestos a las tinieblas, a la iniquidad, a la maldad, al vicio, a todo lo que está en enemistad contra Dios. Cada persona nace y crece un entorno, y somos afectados por todas aquellas circunstancias que vivimos y que nos rodean. Somos el producto de la manera que nos criaron, el lugar donde nacimos y nos criamos, y quiénes fueron nuestros padres, afectó o afecta para bien o para mal nuestras vidas. El mal se multiplica en todas sus formas. Espíritus inmundos salen constantemente de las guaridas del infierno a hacer daño a los hijos de los hombres. Si el Señor no hubiera intervenido, el hombre no existiera en la tierra. Pero los ojos de Jehová rodean toda la tierra. Pero más todavía, si Dios no ha permitido que el hombre se autodestruya, porque tiene un propósito en la tierra, también es verdad que aunque Dios ama al mundo y ama a todos los hombres, porque todos son hijos de Él por creación natural, pero su compromiso mayor es con los redimidos, los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, con aquel pueblo que Él tiene un pacto, en este caso con Israel y con la iglesia. Nosotros, mis amados, hemos sido afectados de una u otra manera en nuestro caminar. Por eso cada día se nos hace difícil vivir la palabra de Dios. Se nos complica porque hemos heredado de Adán una naturaleza pecaminosa que no se puede transformar ni reformar. Es loco el cristiano que crea que va a ser santificado reformando al viejo hombre. El viejo hombre está viciado y la Biblia dice que no cambia. No quiere agradar a Dios, ni tampoco puede. Diga, ni quiere ni puede. Pero el hombre nuevo quiere y puede. Amén. Porque ha vencido al mundo, ha nacido de Dios, por eso le cree, por eso le ama. Cuando vivimos en el Espíritu podemos agradar a Dios, dice la palabra. Pero lo que quiero decir con esta introducción es que debido a los malos ejemplos de los padres, no solamente los nuestros, porque quizás tuvimos buenos padres, sino los padres que nos rodearon y los hijos que criaron esos padres, que son los que han destruido este mundo, la delincuencia, la maldad y todas esas cosas. Todos esos, yo comencé a hablar de los políticos, todos esos tiranos, déspotas que han aplastado y subyugado a la humanidad con crueldad, son personas que si usted ve su perfil y usted estudia su biografía, se van a dar cuenta que vinieron de hogares con problemas, serios problemas. Somos el producto de nuestro ambiente. Estamos, y lo digo de verdad, vivimos en una sociedad enferma. Y si vivimos en una sociedad enferma, es natural que nosotros también estemos enfermos. pertenecemos a esta generación que está enferma, está viciada. Esta generación y la sociedad moderna ha heredado del pasado muchos males y muchos vicios. Pero en el proceso histórico de la humanidad se ha ido deteriorando y estamos viviendo como en los días de Noé, que dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal y el mal prevalecía en todas sus formas. Eso, amados, hace que nosotros necesitemos urgentemente tener una relación íntima con nuestro Padre. Lo único que puede liberarnos y puede sanarnos de nuestras afecciones y trastornos es conocer con profundidad la paternidad de nuestro Dios. No es suficiente conocer a Dios religiosamente. Todos tenemos una herencia religiosa. Somos religiosos porque la religión la heredamos de Adán. Inmediatamente el pecado entró en el hombre se convirtió en religioso. El religioso trata de agradar a Dios con sus propias obras. Y hubo un primer acto en el Edén que revela cómo el pecado afectó al hombre y lo volvió religioso. Y fue cuando Adán se justificó delante de Dios culpando a su mujer y culpando a la serpiente. Pero después, cuando se vistieron de hojas de higuera, como para ocultar la vergüenza de su desnudez, Dios los vistió en misericordia con la piel de un cordero, representando que Cristo iba a venir a cubrirnos, vestidos de Cristo, dice la palabra. Entonces, la religión busca a Dios y trata de agradar a Dios de acuerdo a sus obras. El Evangelio nos enseña que, como preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios y ser salvados? Pues que creáis en aquel que Él ha enviado. La religión nos ha dañado porque nos ha confundido, ha distorsionado y ha desvirtuado la imagen de nuestro Padre. Nos enseña un Dios iracundo, un juez implacable, un Señor intolerante y demandante. Y no nos enseña el verdadero perfil de quién es Dios. Y aunque Cristo vino y nos enseñó tantas cosas gloriosas y maravillosas acerca del Padre, leemos los evangelios, pero el efecto de esas enseñanzas, que son tan verdaderas, tan reveladas, tan poderosas, no logran contrarrestar el efecto pernicioso, dañino de la religión. Y eso nos ha afectado a todos en nuestra relación con el Padre. De muchas maneras que puedo detenerme en eso. Por eso se hace necesario que usted ponga atención a estos mensajes para que usted pueda crecer en el conocimiento de la paternidad de nuestro Dios. Porque es lo único que nos puede hacer una iglesia saludable y cristianos maduros, saludables, que tengan higiene espiritual, que puedan vivir en el hombre nuevo, en la renovación por el Espíritu Santo. Estamos hablando aquí y vamos al libro del profeta Oseas y leamos los primeros cuatro versículos de Oseas. Oseas 11 del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. La vez pasada, o sea, yo he hablado de cómo Dios amó a Israel y cómo nos ama en su paternidad. Después me detuve en las dos veces que se usa el verbo llamar. De Egipto llamé a mi hijo, ahí se refiere a la redención. Y cuanto más yo los llamaba, ahí hablé de la restauración, porque se refiere que Dios continuó llamando a través de los profetas, dando voces detrás de Israel en todos los siglos. Y hablamos de la persistencia del Dios que llama, del Dios que no se cansa. Y eso, en eso fuimos consolados, de que no estamos desahuciados. Si estamos en la fe de Cristo, no importa nuestro estado, hay esperanza para nosotros. Si somos consecuentes, si somos humildes y si le creemos a Dios y a su palabra en Cristo. Tanto más se alejaban de mí. Ese no solamente es la conducta de Israel, sino también la nuestra. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. El extravío. Esa ha sido la historia del trato de Dios con el hombre desde el principio. El hombre huyendo de Dios, como pasó en el Edén, Adán escondiéndose de Dios y Dios detrás. Y después es repetida la historia del hombre corriendo de Dios, malinterpretando a Dios, no creyéndole a Dios, rebelándose contra Dios, perdiéndole el atractivo a Dios para encontrarlo en los ídolos, en todo lo que el mundo ofrece. Y nosotros todos hemos participado de esa conducta, porque los hombres no somos distintos. Tenemos un factor común: somos hijos de Adán y hemos heredado lo mismo de Adán. Tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene: tenemos el regalo de la gracia y el don de la justicia de Cristo Jesús, que nos libra de nuestro pasado. Para, con relación a la justicia de Dios o al tribunal de Dios, y con relación también intrínsecamente a través de la santificación, librándonos del poder del pecado. Versículo 3. Con todo y eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada, con todo y eso. Y hablamos que el Dios del cielo sigue detrás, que Dios, no importa nuestra obstinación, no importa nuestra testarudez, no importa que seamos soberbios, altivos, rebeldes, y querramos resistir la gracia de Dios, el Padre nos ama y va a persistir hasta lograr neutralizar la soberbia nuestra, para luego tener misericordia de nosotros. Nuestra esperanza es que Dios es bueno. Nuestra esperanza es que su misericordia es para siempre. Nuestra esperanza es que Él no se aira para siempre. Nuestra esperanza es que Él puede estar enojado hasta cierta hora de la noche, pero por la mañana se renueva su misericordia. Como dice Jeremías en Lamentaciones: si no hubiera sido por su misericordia, hubiéramos sido consumidos. Ahora, siguiendo en ese mismo pensamiento, yo tengo un pensamiento aquí, pero cuando leí, el Señor me hizo: detente ahí. Y yo me voy a detener, aunque no tiene nada que ver con mensaje. No tengo mensaje en cuanto a esto, pero voy a seguir la obediencia a Dios. Aquí hay algo. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos. Ya ustedes saben ahí que el verbo enseñar se traduce guiar y significa enseñar a caminar, enseñar a usar los pies. Literalmente significa enseñar a usar los pies. Y vamos a ir hablando de eso, de cómo Dios como Padre nos guía. Pero dice aquí, tomándole de los brazos, que es como hace un padre con un hijo pequeño, y no conoció que yo le cuidaba. Amados, en forma general, porque quiero ser obediente al Espíritu, ya que me está guiando de esta manera, es muy importante conocer ese aspecto del trato de Dios con nosotros como sus hijos. Nosotros, debido a nuestras afecciones, a nuestra herencia ancestral, somos padres proteccionistas y en vez de paternidad practicamos el paternalismo. Hay una diferencia entre paternalismo y paternidad. Los padres, dependiendo del temperamento, así somos. La mayoría de los padres son posesivos y obsesivos y anulan a sus hijos, los anulan totalmente. De tal manera que los hijos son como computadoras programadas. Cada hijo es un programa de computadora para los padres. Los programan, les quitan su iniciativa, los anulan, les imponen la autoridad en una manera arbitraria. No saben usar la autoridad paternal. Le dicen a los hijos, te tienes que someter porque yo soy tu padre. Eso no es un argumento. Eso no es argumento. Dios nunca te dice a ti, sométete porque yo soy tu padre. Dios nunca te va a decir, sométete porque yo soy tu padre. No hace Dios eso. Dios toca y llama. Dios envía al Espíritu Santo para convencernos. Dios quiere un pueblo que le sirva voluntariamente en el día de su poder. ¿Por qué Dios, teniendo autoridad, no la impone? Porque Dios sabe usar la autoridad. La autoridad de un padre es para guiar, es para conducir como el pastor a su rebaño hacia los pastizales, hacia los abrevaderos, hacia donde quiere conducir a ese aprisco, a ese rebaño. Si nuestros padres fueron arbitrarios, déspotas, que nos imponían su voluntad caprichosamente, pues posiblemente usted heredó eso. Y así trató a sus hijos. Y hemos sido muy dañados nosotros, muy dañados. Puede ser que esa conducta nos haya librado del ambiente malo donde estábamos. Pero por el otro lado, nos hizo mucho daño, mucho daño. Un padre tiene que entender que su hijo es una persona. Y Dios te trata a ti como una persona. Dios no te trata a ti como una máquina, como una computadora. Dios no te trata como un animal. Dios sabe que los seres humanos, anatómicamente y biológicamente, pertenecen a la especie animal. Compartimos con los animales muchas cosas en la anatomía y fisiología de nuestro cuerpo. Pero nos distingue de los animales que tenemos una mente y una razón que los animales no tienen. Fuimos seres creados a la imagen de Dios. Y Dios así nos trata como personas, respetando nuestra individualidad. Amén. Respetando nuestra individualidad. Porque, óigalo bien, y se lo estoy diciendo para que aprendamos de Dios a los padres, a los que van a ser padres, y también a los ministros que somos padres. Hay un problema serio en el ministerio pastoral, y que hay personas que quieren lograr el objetivo de guiar a la iglesia y someterla con despotismo. Y Dios dice a través de Pedro a los pastores: apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, siendo ejemplo de la grey y no enseñoreándose de la grey. ¿Sabe lo que es enseñoreándose? Tomando dominio. Dios nos habló hermosamente en estos días a través del pastor Rafi acerca del señorío de Cristo. Yo quiero decirte una cosa: Cristo el Señor no impone su señorío, a menos que no sea absolutamente necesario. En el Salmo 110, él habla de dos grupos. Habla de un pueblo que se somete a él voluntariamente en el día de su poder. Ese pueblo se está dejando guiar, está sometido a su ministerio pastoral, a su señorío y a su paternidad. Son sensibles, son humildes, aman al Señor y se someten al Señor. Pero hay otro grupo que dice ahí que lo resiste, y dice el Señor que a estos los va a quebrar como el alfarero quiebra un vaso de barro y lo convierte en pedazos, en tiestos. Pero está hablando de un juicio, está hablando de cuando ya Dios no puede más, entonces manda el juicio. Porque el Padre también llega un momento que disciplina. Eso es aspecto que lo trataremos más adelante. Pero es el último recurso de un padre, no el primero. No el primero. Entonces, comencemos con el respeto de Dios. Diga, el respeto de Dios. Hay cosas que yo he enseñado en el pasado. Hay un mensaje poderosísimo ahí que se llama Dios como educador. Escúchenlo y véanlo, poderoso mensaje. Ahí estudié una serie de mensajes acerca de la paternidad de Dios en la parábola del hijo pródigo. Hay muchas enseñanzas ahí en nuestros recursos, y Dios sigue enseñando. Pero Dios me para aquí. Yo tengo aquí un tremendo estudio de la palabra, pero yo quiero dejarme guiar por el Espíritu. Y quiero detenerme en eso, en el respeto de Dios con sus criaturas. Yo tengo dos ejemplos que los cito con cierta frecuencia. Cuando Dios entregó el dominio de la tierra a Adán, por consiguiente a todos los seres humanos, Dios, aunque es soberano y aunque está guiando todo de acuerdo a su propósito, Dios respeta lo que hacen los hombres. Aunque un día Dios va a traer toda obra a juicio. Por ejemplo, Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia, o sea, tener más de una mujer. Pero en la Biblia, Dios toleró esa práctica y puso leyes justas que pudieran regir en esos casos. En Israel, por ejemplo, la ley permitía a un hombre cuya mujer con quien se casó era estéril que tuviese una segunda mujer, que fue lo que pasó con el papá de Samuel. Por eso tuvo a Penina como amante, porque Ana era estéril. En esos casos había un permiso. Pero ese no era el plan original de Dios. Dios, como dijo Jesús en sus enseñanzas, varón y hembra los hizo. Y Jesús habló del adulterio y del divorcio. Por ejemplo, el divorcio. En el libro de Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio. Dice que lo aborrece. Sin embargo, a través de Moisés, por la dureza del corazón, Dios lo permitió. Porque respetó las decisiones de los hombres. Otro ejemplo es la esclavitud. Dios hizo a los hombres libres. Dios aborrece la esclavitud. Dios no quiere que ningún hombre se ha sometido por otro hombre. Pero Dios respetó a los reyes de la tierra en esa práctica. ¿Y qué hizo Dios? Estableció leyes justas para tratar a los esclavos. Y eso y tuvo una tolerancia. Naturalmente, nada de eso funcionó, porque todo lo que se desvía del plan de Dios, tarde o temprano fracasa. ¿Así? Tarde o temprano fracasa. Pero aprendemos que cuando Dios te pone en autoridad, Dios te respeta. Hay muchas cosas que pertenecen a la ética cristiana. Por ejemplo, yo creo, y es mi opinión personal, basado en este mismo principio, hay personas que han venido, pastor, es pecado evitar los hijos. Lo que la Biblia enseña es que es lo mejor es dejar que sea Jehová el que administre el vientre de cada mujer. Eso es el ideal de Dios. Y ese es el consejo para todo aquel que quiera andar en la perfecta voluntad de Dios. Pero si alguien, el hombre, y ellos dicen, no, no vamos a tener más hijos. Dios respeta eso, porque Dios le dio autoridad al hombre. Y eso es lo que, eso Dios permite, no significa que está de acuerdo, permite eso. Por respeto a que cuando Dios delega autoridad, respeta a aquel a quien Él le da autoridad. Ese principio mudado a la paternidad nos ayuda también a entender cómo es la persona de Dios. Usted puede lograr a través del recurso de la fuerza y del despotismo, usar su autoridad para hacer que su hijo o sus hijos hagan exactamente, obedientemente, lo que usted quiere. Y esos hijos van a estar sometidos a nosotros toda la vida, y puede ser que lo hagan de una manera perfecta, que nos obedezcan en todo, que no hagan nada fuera de lo que nosotros le hemos enseñado. Y usted dice, ¡wow! Lo logré, conduje a mí por ahí. Pero ese muchacho va a crecer sin convicción. Va a ser un autómata, va a ser una máquina programada. Va a ser un reflejo de los pensamientos de los padres. Eso no es educar, eso no es ser padre, eso no es guiar. Véanlo en la conducta de Dios con los hombres, con Israel y las naciones en todo el tiempo, y mira cómo Dios te trata a ti. Cómo Dios nos habla a nosotros constantemente. Pero nos da la libertad de creerle o no creerle, de seguirle o no seguirle, de obedecerle o no obedecerle. Naturalmente, desviarse del camino de Dios tarde o temprano trae consecuencias. Y las consecuencias no necesariamente es el castigo final de Dios, no. La consecuencia es el mismo extravío. Porque todo lo que se desvía de la voluntad de Dios tarde o temprano se va a convertir en consecuencias tristes y vergonzosas para nosotros. ¿No es así? Eso es lo que vemos cada día. Dios habla, Dios llama, como dice ahí, Dios sigue detrás de ti a voces diciéndote, no, no te conviene el camino, desvíate, toma el camino correcto. Y Él va a estar ahí como una gotera continua mostrándote el camino, pero respetando lo que tú haces como persona. Entonces el padre sabio no impone, guía. No le diga a tu hijo, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, porque yo lo mando y se acabó. No, no. Cuando el niño pregunta, papi, ¿por qué? Es la oportunidad de enseñar. Puede ser que en su mente pueril, de niño, infantil, no entienda, pero busque la manera de ilustrárselo para que lo entienda. Todo se puede. Jesús usaba parábolas para comunicar con sencillez lo que era complejo de entender. El recurso de Jesús como maestro es algo que todos los maestros debiéramos de acopiar, de asimilar, de imitar. Y es enseñar primeramente con su ejemplo y luego ilustrar las cosas. Un niño va a entender si los niños aman las historias. Cuéntele una historia, invéntesela. En mis enseñanzas del Evangelio en el pasado, hay muchas ilustraciones que yo las inventé, porque yo decía, si Jesús enseñaba con parábolas, yo puedo inventar parábolas. Y yo inventaba cosas, historias, para poder ilustrar, y algunas poderosísimas, para poder ilustrar lo que yo quería decir. Y un niño entiende eso. Un niño entiende, si usted le dice al niño, ¿y por qué tengo que estudiar tanto? Siéntese y explíquese, mira hijo. ¿Cuántos años tienes? 6, 7 años. Ok, mira hijo, cuando tú tengas 18, tú vas a ser un adulto. Así que yo tengo hasta los 18 años para prepararte, porque mañana tú vas a ser padre. Y tú te vas a casar. Y tú vas a tener hijos. Tú ves que tu papá trabaja y tu mamá también. Tú ves que traen dinero a la casa. Nosotros te damos acá y tú comes acá, pero llega un momento en que tú vas a formar un hogar, una familia, y tú, ¿con qué trabajo vas a tener si no aprendes? Si no estudias, si tú no aprendes un trabajo. Hijo, es mi deber. Mis padres me enseñaron a mí y yo te estoy enseñando a ti. Lo hago por tu bien. Es mi deber. Quizás no lo entiende en el momento y se resista. Vuelve y repíteselo de otra manera hasta que el niño entienda que tú no eres su enemigo, sino que tú eres su mejor aliado y la persona que más lo ama, y que tú estás obrando para su bien, que la disciplina en el presente no es causa de gozo, pero que después va a disfrutar del fruto. El niño va a entender, es por tu bien, hazlo. Y si usted le enseña el porqué de las cosas, en la mayoría de los casos hay cosas que uno no puede explicar porque un niño no lo va a entender. Por ejemplo, si el niño se está relacionando con el hijo de un cartel, usted no le va a decir, no, es que ese hombre es un delincuente, ese hombre, porque el hijo lo va a decir al hijo, va a un problema. Entonces, hay cosas que usted tiene que callar, y así hace Dios. Dios no te lo dice todo. Hay cosas que son secretas y pertenecen a Dios. Amén. Ni aun Cristo, según él, sabía cuándo él iba a volver a la tierra. Porque el Padre, cuando Cristo, aunque era Dios, era un hombre. Posiblemente en este proceso de humillarse conocía solamente lo que el Padre le revelaba en la tierra, y puso a un lado su divinidad, y el Padre no quiso revelárselo en el momento, porque le dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo vendrá el Señor, cuándo lo enviará a la tierra. Hay cosas que Dios se guarda en su sola potestad, y hay cosas que los padres no pueden decir a los hijos porque los meterían en un problema. Entonces usted le dice, mira hijo, ahora no te lo puedo decir, pero un día te lo voy a decir. Ahora mismo es necesario que tú confíes en mí como padre que te estoy guiando. Y créeme que lo que te estoy pidiendo que hagas es para tu bien, aunque tú no lo vas a entender ahora. Y no te lo puedo explicar, porque te lo explico te voy a meter en un problema. ¿Qué? No te lo puedo decir, hijo, pero créeme que te estoy ayudando. Si usted quiere ganarse a su hijo, háblele al corazón. Dios te habla a ti al corazón y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy maravillado porque simultáneamente que Dios está revelando su paternidad, nos está enseñando a ser buenos padres y arrepentirnos porque no supimos serlo. Porque Dios me ha dicho a mí en mi vida personal, si tú quieres hacer lo correcto, mira cómo yo lo hago. Como dijo Jesús, ejemplo os he dado, como yo hice, vosotros también hagáis. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dios nos enseña con su ejemplo, mira cómo yo actúo. Y si yo pudiera, en cada ocasión que esté en un conflicto, una situación circunstancial o un conflicto personal con alguien, y yo pudiera echar mano a ese recurso de saber cómo actuaría Dios. Si yo actúo como actúa el Padre, estoy agradando al Padre y soy un hijo amado como lo fue Jesús. De esa manera, no solamente estoy agradando al Padre, porque lo que nosotros llamamos agradar a Dios significa hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Para que sea agradable, yo tengo que tener convicción para poder hacerla. Porque para yo hacer algo con gozo, tengo que estar convencido. Dios me ha dicho a mí, me dijo en el pasado, y me enseñó, tú puedes hacer, como hacen muchos pastores, tú puedes establecer una dictadura en la iglesia, donde todo el mundo te tiene que decir, ¿por qué compró en este supermercado? ¿Por qué compró? Porque aquí tuvimos personas extremistas que no aprendieron del espíritu de esta casa. Y Dios me ha dicho repetidamente esto. Tú puedes hacer que todos se te sujeten y tener a todos aquí como corderitos, pero tú no has logrado nada. ¿Por qué? Porque todos están siguiendo lo que tú has enseñado, pero ninguno tiene convicción. No lo están haciendo por amor ni por convicción. Son autómatas, son robots, son máquinas programadas por ti. Que es lo que, el fruto de muchos educadores, padres educadores y ministros. Pero Dios me ha enseñado. Algunos pueden confundirse, pensar que es debilidad. No. Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En otras palabras, yo te digo, y así soy. Y de hecho, este principio que yo enseño, yo no lo he escuchado en ningún libro. No sé si existe, no sé si quizás se reían de mí los consejeros. Pero yo he aprendido por esto, que aconsejar no es decirle a la gente lo que debe hacer. Aconsejar es orientar. Es decir, si te vas por aquí, te puede pasar esto, esto, esto y esto. Si te vas por aquí, esto, esto y esto. Dios dice esto. Y después digo como Pablo a Timoteo, ve ahora y pídele a Dios que te dé entendimiento. En otras palabras, deje que la persona decida, porque la persona un día va a ir al juicio a darle cuenta a Dios y no va a decir, es que eso fue lo que el pastor Fernández me recomendó, y Dios le va a decir, ¿a mí qué me importa? Radamés Fernández pasará ahorita por acá un rato a darme cuenta, y tú, y tu vida, él era tu pastor, tu guía. Pero el Señor tuyo soy yo, no Él. Es a mí que tú me tienes que dar cuenta. ¿Cuánto aprendemos de Dios? Ay, ¿cuán difícil es tener a una persona que viene a pedirte consejo y tú sabes que tú puedes manipularlo? Hay familias enteras, pastor, hemos sentido irnos a la Florida. Wow, 5 personas me van de la iglesia. Yo digo, no, pero ¿cómo va a ser? Si Dios dijo que tiene un ministerio contigo y tú estás sirviendo con los niños y tú tal cosa. No, pero si ustedes van aquí, ustedes van a destruir el plan de Dios. Claro, yo lo quiero tener acá. Pero no hay una sola persona que ha venido a decirme, Dios me dijo que me vaya. ¿Qué te dijo? Dios te dijo. Ay, eso son palabras mayores, hijo. A veces dice, pastor, pero usted no nos ama. Usted no hizo ninguna resistencia. Hay alguien que estuvo aquí con nosotros, sirvió en el altar por muchos años, que todavía está enojado conmigo. Porque sin pedirme permiso, un pastor, hace muchos años de eso, le hizo un llamado escondido y para darle un buen salario para que se vaya como músico a cantar esa iglesia. Yo conocí al pastor y nunca me llamó. Y yo recuerdo que un compañero que estaba conmigo, que conocía también a ese siervo, dice, estaba enojado con él porque él no me consultó a mí y se llevó a esa persona de acá. Y yo le dije, tranquilo, porque si él decidió eso y no me consultó, él sabe por qué. Entonces, cuando él vino a pedir la bendición, yo se la di. Le di la bendición. Con su esposa le eché la bendición y se fue. Claro, allá fracasó y cogió otro rumbo para otro estado. Nunca más ni siquiera venía a Nueva York y nos visitaba. Yo dije, debe estar enojado. Y un día lo encuentro, estaba ministrando en una iglesia y por casualidad lo invitaron a cantar y nos encontramos allí. Y yo le dije, mire, fulano, me parece que tú estás enojado conmigo. ¿Y por qué? Porque tú vas a Nueva York y ni siquiera nos vas a visitar y tú, allá todo el mundo te ama y yo también. ¿Cuál es el problema? No, sí, es cierto, estoy enojado contigo. Bueno, y dime por qué y te pido perdón. No, es que cuando yo fui allí, tú me echaste la bendición y tú no te opusiste. Y digo yo, pero primeramente hiciste un trato con ese pastor. Nunca me consultaste. Bueno, fui yo que te di la bendición. Es terrible, amado. Ser humano es terrible. En cierto lugar, una hermana se ofendió porque yo no le invité a una reunión de una obra que iba a comenzar. Y se enojó. Creo que está enojada conmigo todavía. Y yo no la invité porque por muchos años me di cuenta que no quería estar aquí. Así que yo sí, si no quiso estar con nosotros al amanecer, va a querer estar acá, no va a poder estar acá. Así que yo no la invité y se enojó y todavía está enojado. Y alguien le preguntó, pero si el pastor te hubiera invitado, ¿tú hubiera ido? No, no hubiera ido. Dice, entonces, ¿por qué está enojado? ¿Por qué estás enojada? Así es el ser humano. No hay quien lo entienda. Pero por lo menos yo actué como Dios. Le di la oportunidad. Eso lo aprende Dios. A no imponer nada. ¿Sabe la gente que yo he aconsejado que están fracasadas porque no han seguido el consejo? ¿Y qué hace yo? No, te lo dije, te lo dije. No, 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 no. Dios no me trata a mí así. ¡Te lo dije! No, no, no. Dios, cuando alguien cayó porque no lo quiso escuchar, el Señor no, si la persona está humillada, no la va a quebrar más. Dios es Padre. Dios es Padre. ¿Ah? Yo sé que Dios siente dolor con los hijos porque los ve fracasar, los ve caer, los ve llorar, los ve con una vida tan miserable. Y él como padre dice, qué tristeza. Como dice en la Biblia, si me hubiera oído mi pueblo, yo los hubiese librado de los enemigos. Dios constantemente usa expresiones semejantes. Si me hubiera oído mi pueblo, ustedes están así porque no me escucharon. Pero siempre estaba con su pueblo. Los castigaba, los disciplinaba, pero les daba voces detrás, porque un padre está ligado íntimamente con su hijo. Y si es un padre que tiene afecto natural, en el caso humano, nunca va a abandonar a su hijo. Así mismo es el padre. Nunca. Pero grábate eso. Dios guía respetando. Dios guía respetando. Estamos hablando de la guianza de Dios ahora. Jeremías, yo soy tu guiador desde tu juventud. Yo te enseñé a caminar. Dios enseña a caminar. Dios te toma de la mano. Porque dice ahí, con todo y eso, que fue lo que estudiamos la vez pasada, con todo y eso, yo enseñaba a caminar a Israel, a Efraín. Con todo eso, eso implica respeto. En otras palabras, Dios te da el privilegio de equivocarte. Dios te da la oportunidad y usa el fracaso para que tú aprendas. Cuando el hijo menor le pidió la herencia, él se la dio. Y ningún padre de hoy se lo hubiera dado. ¿Le hubieras dado usted a un hijo menor su herencia? Así, sí, hijo, claro, claro, vamos a firmar acá. Todas estas casas son tuyas, hijo. ¿Usted lo hubiera hecho eso? Pero Dios lo hizo. Porque en la parábola, ahí está representado Dios. Le dio la herencia. Y sabía el padre lo que iba a hacer. Que la iba a invertir en lo malo. Iba a despilfarrar sus riquezas. Pero aún así se lo dio. En otras palabras, dice el padre pensó: para mí hay algo que es más importante que la herencia, y es mi hijo. Para mí lo más importante que la herencia es enseñar a mi hijo. Y si yo tengo que sacrificar parte de mi herencia para que el hijo sepa que mi consejo es más sabio que su opinión, lo voy a dejar fracasar lejos de la casa y que lo malgaste todo, y voy a esperar que regrese. Lo voy a recibir, le voy a dar amor, y mi amor lo va a restaurar. Pero va a venir diciendo, va a venir. ¿Creen ustedes que el hijo pródigo, cuando regresó, siguió siendo el mismo? Ay, qué pena que Jesús no siguió hablando de la parábola. Porque se fue, cuando ese llegó, ese hombre cuidaba el becerrito, cuidaba la yuquita. Estoy hablando bien como dominicano. Cuidaba aquí la yuquita, el platanito, y todo lo del padre con esmero lo cuidaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo malgasté, yo fui duro, yo he pecado contra mi padre, yo menosprecié su consejo, y ahora he llegado a la miseria. Pero mi padre es bueno, yo voy a regresar. Es mejor ser un jornalero, un empleado en la casa de mi padre, que vivir en una posilla. Me levantaré y le voy a decir: empléame nada más. Qué terrible enseñanza de Jesús. Yo aprendo eso. No es la primera vez que uso esa ilustración, pero alguna vez te tiene que penetrar. Tiene que penetrar. Dios te deja fracasar porque eres sabio en tu propia opinión. Tú crees que sabes más que Dios. Es duro. ¿Ah? Yo he sentido dolor, mucho dolor estos meses, viendo a hermanos queridos dejar de oír la palabra de Dios para oír un montón de tonterías que andan por los medios, y creyéndole a los políticos más que a la profecía de Dios, viendo que se le cumple su propia cara, y me ha dolido. Pero yo no tengo por qué enojarme, porque total, la rebelión no es contra mí, es contra Dios. Me duele, pero Dios es su padre. De alguna manera, un día, como dije, aunque quizá yo voy a estar muerto cuando diga: ay, verdad que me lo dijo el pastor, pero algún día lo van a entender. Porque es posible engañar a un hijo de Dios por poco tiempo, pero no por todo el tiempo. Los hijos de Dios pueden ser pródigos, pero hasta un día. El hijo regresa a la casa, dice la palabra. Los esclavos no se van, pero los hijos regresan. Si son hijos, regresan. Algunos son tardos para entender y tienen que pasar las mil y una noches. Se los tiene que llevar el viento como la hojarasca. Tienen que sufrir para poder decir: caramba, he menospreciado el consejo de mi padre por seguir mi propio criterio y opinión. Parte del respeto de Dios es que te deja fracasar, para que tú veas que tu camino no te conviene y el de Él es perfecto para tu vida. Apláudele. ¡Aleluya! Bendito el que vino a enseñarnos en el nombre del Señor. Precioso Dios. Con todo y eso, yo te sigo amando. Con todo y eso te sigo guiando. Con todo y eso te dejo fracasar. Dios es sabio, es el Padre sabio. Y Él sabe que un fracasado, bien fracasado, bien fracasado, es un candidato a ser un bien humillado y un bien arrepentido y un bien convertido. Y por consiguiente, un buen convencido. Porque cuando usted fracasa muchas veces, ¿a quiénes usa Dios en los ministerios? A los fracasados. Los hermanos que han sido alcohólicos están ayudando a los alcohólicos. Los hermanos que han sido drogadictos están ayudando a los drogadictos. Las hermanas que han sido violadas tienen ministerio a favor de las mujeres violadas. Cuando David llegó a la casa del sacerdote y él le dio los panes, ¿recuerdan ustedes? Los panes de la presencia. Él le preguntó a Abimelec y le dijo: óyeme, tú tienes un arma ahí, una espada. Dice: sí. No, la única que tengo fue aquella con la cual tú mataste al gigante. Y dijo David: no hay otra como esa. Y a mí eso, yo tengo un mensaje de eso, me ha ministrado. No hay arma más poderosa, porque esa espada era la de Goliat, que él se la quitó y le cortó la cabeza. Pero esa espada era para matar a David. No hay espada más poderosa que aquella con la cual el enemigo te quería destruir. Con esa misma destrúyelo a él. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús. Para Jesús librarnos del pecado, se hizo pecado. Haciéndose pecado, venció el pecado. Y la otra arma era la muerte. Y Jesús muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Así que con las dos armas, el pecado y la muerte, destruyó el pecado y la muerte. No hay arma más poderosa que aquella con la cual el diablo te quiso vencer y que tú se la arrebataste en Cristo y le cortaste la cabeza. En otras palabras, el diablo te cerró los oídos para que tú no oigas a Dios, te hizo sabio en tu propia opinión, te hizo obstinado, te llevó por el camino extraviado y sufriste un montón. Y entonces tú vuelves como el hijo pródigo. Ay, Dios santo, ¿qué yo he hecho? Ay, santo. Ahí tú vuelves en sí y recapacita. Arrepentimiento es cambio de mente. Cambiaste de mente y decidiste regresar. Pero cuando tú regresas y mira todo el daño que te causaste a ti y a los demás, y cuánto heriste el corazón de tu padre, tú dices: no, ahora me voy a dedicar a libertar a todos aquellos que como yo siguieron ese camino de muerte. Me levantaré a luchar a favor de mi padre, a favor de mis hermanos, para que ellos no caigan en la misma trampa que yo caí. Y dice Dios: ha funcionado mi paternidad, porque no me impuse, no los obligué. Les permití fracasar, les respeté su convicción para que ahora tengan la mía. Pero valga la redundancia, les respeté su convicción para que ahora tengan la mía con convicción. Den un aplauso. ¡Aleluya! This is my father. Ese es mi padre. ¿Cuánto aprendemos de Dios? ¿Cuánto aprendemos de Dios? ¿Cuánto aprendemos de Dios? Uno tarde o temprano, uno recibe cosas lindas, amados. Dice la palabra: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, con paciencia, vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Se cosecha. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor se me resistía en el consejo y grandecito le dije, un día te vas a dar cuenta que mi consejo era lo mejor y tú vas a llegar a, y tú vas a querer a tus hijos como yo. Y me dice, papá, no va a tener que llegar un día, y yo soy como tú. Y así está creando a sus hijos hermosamente. Y me manda flores o piropos a veces. Días atrás yo le dije, me mandó un piropo, papi, gracias por tu humildad. ¿Cuánto me enseñaste con tu humildad? Porque tú muchas veces me pediste perdón. ¿Yo hice? ¿Por qué yo pedí perdón? Porque Dios me dice que si me equivoco debo pedir perdón. Y me equivocaba, lo juzgaba mal. Tú hiciste eso y después me daba cuenta que no fue él. Perdóname, hijo. Me excedí. Perdóname, hijo. Se dio cuenta que yo era humano. Y eso lo ministró. Es que cuando uno actúa como Dios, el fruto viene tarde o temprano. Amén. Amén. Se me volvió ateo. Y yo fui con lágrimas a decir, dime que yo hice mal. Y llorando me dijo, no, nada, no pude tener un padre como tú. No se trata de ti, fue que tú me enseñaste algo. Yo crecí y ahora dudo, cuestiono la fe que me enseñaste y eso es todo, no tengo nada. Pero no quiero que tú me hagas sentir bien. Yo no quiero sentirme bien, yo quiero la verdad. Ya yo lo que puedo es pedirte perdón si fallé, pero yo tengo aún pastores que dependen de mí y les voy a enseñar, no hagan esto porque yo lo hice y me salió mal. Dime. No, papi, no hiciste nada más. Y tiempo atrás, después de eso, me mandó una carta el día de los padres y me dijo, mira lo que me dijo, que me hizo temblar. Yo de esto que le voy a decir no me hace sentir orgulloso, me hace temblar. Me dijo, si buscara una evidencia de la existencia de Dios, solamente tengo que ver tu vida. Ese es el ateo. Perdóneme, yo no estoy diciendo eso para que ustedes me idealicen, amado, por favor. Yo soy un ser humano con pie de barro que me voy arrepintiendo todos los días, por favor. Lo que quiero decir es que cuando usted actúa de acuerdo al Padre, tarde o temprano, usted va a recibir los parabienes. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Los hijos no te entienden ahora, después van a venir, papi, gracias. Grande ya, viejo, oye, ¿cuánto? Porque los hijos, hasta que son adolescentes, cuando son niños, tú eres un héroe para ellos. Papi esto, papi aquello, papi esto. Pero cuando llegan adolescentes, equivocado. Yo no soy como tú. Tú eres un viejo. ¿Cómo es que le dicen? Old fashion, ¿no? A los 25. Todavía estás equivocado. A los 30, cuando se comienza a decir, bueno, puede ser que el viejo tenga razón. A los 40, no estaba tan equivocado. A los 50, dice, cuán sabio era mi viejo. ¡Aleluya! ¡Alábele! Oh, ay santo, siento la presencia de Dios. Beware, ay santo. Siento el respaldo de Dios. Siento, abashakarababa. Bendito es el Señor de la gloria. Amén. Amén. Actuemos en conformidad con la verdad, con la justicia, con el amor, con la misericordia, con la paciencia, con el fruto del Espíritu, con el corazón del Padre. Y tarde o temprano, lo que sembramos va a dar fruto para vida eterna. El conocimiento y la revelación de la paternidad de Dios no solamente nos hace sentir seguros, orientados, guiados, sino también que nos enseña cómo debiéramos nosotros también querer a nuestros hijos, cómo relacionarnos con nuestros hermanos, y si somos líderes, saber cómo apacentamos la grey del Señor. Porque un pastor es un padre. Lo mismo que la Biblia enseña de un pastor es lo mismo que enseña de un padre. El pastor guía, el padre guía. El pastor tiene vara. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios tiene las dos cosas, el aliento, la fortaleza, y por el otro lado la vara para la corrección. Pero muchas veces, como ministros y como padres, queremos comportarnos con denuedo, con osadía, con imposición, con despotismo, enseñoreándonos, porque de esa manera aseguramos que se nos sometan, aseguramos que hagan lo que yo quiero, y de esa manera los estoy guiando. Y puede ser que tú veas, wow, todo se ve muy bien, pero tiene un montón de gente que está siguiendo tus convicciones, no las de Dios. Yo no quiero que usted siga mis convicciones. Tenga las suyas, pero sobre todo tenga las de Dios. Amén. Porque si yo no te llevo a Dios, entonces soy un mal pastor. Si no te llevo a Dios, no soy un buen padre espiritual. Si te impongo mis convicciones y te anulo de tal manera que ya tú no piensas, sino que tú piensas con la mente mía, te convertí en un robot, en un autómata, entonces te he quitado la oportunidad de aprender, la oportunidad de tener convicción. A mí me ministra que Cristo nos salvó, pero mandó al Espíritu Santo para que nos recuerde las cosas. Cristo nos salvó, pero mandó al Espíritu Santo que nos convenza. Yo estoy aquí porque Dios me convenció. Yo constantemente, cuando me arrepiento, es porque el Espíritu me convence. Hiciste eso malo, eso no está bien, tienes que abandonar eso, esa práctica no me gusta, deja aquello, y constantemente. ¿Por qué? Porque oigo la voz del Señor hablándome basado en lo que yo aprendí acá. Eso no está correcto, eso no me gusta, eso te va a llevar a mal. Ay, sí, Señor, ay, sí, Señor, ay, sí, Señor. Gloria a Dios que alguien me lo está recordando. Amén. Los judíos tienen la mezuza en la puerta allá, y la filacteria aquí en la cabeza, aquí en el hombro, donde quiera, tiene un montón de flecos para recordarle la palabra. Dios le dijo, pon esto en el lintel de la puerta, ponlo en la cabeza, póntelo en el brazo para recordar la palabra. Está bueno, eso es como algunas personas que hacen nudito para recordarse de las cosas. Muy bien, eso está bien. Pero qué hermoso que yo no tengo que tener la mezuza en mi puerta, porque yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. El Espíritu Santo me recuerda. Yo no tengo que hacerme un nudo en el brazo aquí y colgarme algo en el pecho, tener algo allá en la puerta. No, yo tengo el Espíritu Santo que me vino a recordarme las cosas, los dichos de Jesús. Somos ricos. Hemos sido enriquecidos, amados. Alabemos a Dios. Seamos consecuentes. Dios quiere hijos convencidos, hijos que le agraden porque están convencidos. Dios no quiere que usted camine con la convicción de nadie, incluyendo la de su pastor. Usted tiene que tener la convicción de Dios, porque su compromiso es con Dios. La Biblia dice que los berianos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dice Lucas narrando, porque cuando nosotros le enseñábamos algo, ellos iban a las escrituras a ver si esas cosas eran ciertas. Eso es ser noble. Convénzase. Si yo profetizo, sométalo a la palabra. Váyase en oración. Señores, pastor, ¿es cierto eso? Revélamelo a mí también. Porque si yo lo voy a seguir a él, tengo que tener convicción. Amén. Amén. Dios no quiere autómatas. Amén. ¿Saben lo que me ministra por dónde me vive el Espíritu aquí? Es que ahí dice que Dios guiaba con todo a Israel, pero Israel no lo sabía. Pero no se daba cuenta Israel. Dice el 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, le enseñaba a caminar, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Estaba como Jacob: Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Dios vive guiándote de muchas maneras. Dios no solamente habla por la palabra, no solamente habla por el sermón, no solamente habla por una profecía. No, Dios habla por una puerta cerrada, habla por otra abierta, habla por una crisis. Porque si yo obstinadamente voy para allá, me voy para la Florida o para California, porque allá me ofrecieron trabajo, y te va. Y de momento, ¡pa!, se le cierra la puerta. No comienza a romperla. Diga: Señor, la cerraste. Pues me voy entonces para acá. Y ¡pam!, la cerró también. No resista la voz del Espíritu. Si Dios está cerrando las puertas, no te quiere allá, te quiere aquí. Dios, háblame. Y Dios dice: escúchame. Dios, háblame. Escúchame. En otras palabras, el Padre está hablando constantemente. Aún con el silencio habla. O no dice mucho el silencio. Si yo voy donde mi esposa cada día con algo y ella se calla, y vuelvo de nuevo y se calla, y vuelvo otra vez y se calla, y vuelvo otra vez y se calla, digo: no, pero ¿qué me quiere decir? Que no me responde, que es indiferente a esto, que me está diciendo algo con el silencio. Entonces déjame ver. Entonces la otra pregunta dice: amor, ¿por qué te callas? ¿O no? Dios nos guía respetándonos, porque nos trata como personas, no como máquinas programadas. Porque si Él quiere tu corazón, para tener tu corazón tiene que tener tu amor, y para tener tu amor tiene que tener tu convicción, y para tener tu convicción Él te tiene, la palabra de Él te tiene que convencer. Su amor, su trato, su guianza, su disciplina, todo lo que usa para guiarte. Cristo no tiene fans, tiene discípulos que toman su cruz diariamente y le siguen. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Alábele, bendígale. ¡Ama, sí, camarada! Dios está aquí, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Y no solamente a nosotros, está hablando a los hermanos que están en las naciones, nos está hablando a todos. El Espíritu me trae las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 31, que Cristo lo citó el texto: todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por el Padre. Nadie tendrá que decir: óyeme, ¿conoce al Señor? ¿Sabe lo que significa eso? Dios me reveló por qué. Porque allá en el monte Sinaí dijeron a Moisés: hablas tú con Dios y no nosotros. Entonces Moisés, Dios se le revelaba todo a Moisés, y Moisés se lo llevaba al pueblo. Muy lindo, porque ellos pidieron eso. Pero el plan de Dios no es hablarte a través del pastor, es hablarte directamente. Es directamente. En el libro La Vida en el Espíritu, les recomiendo que lo lean. Hablo mucho de eso. Hablo por qué la religión es un fracaso. Porque la religión enseña: no, no, sí, esto lo puedo hacer. Esto no lo puede hacer. Esto lo puede hacer. Esto no lo puede hacer. Esto está prohibido. Esto no está prohibido. Entonces, cuando llega algo nuevo y el concilio no lo ha enseñado, o la iglesia, entonces no sabemos qué hacer. Nos vamos a California y allá llamamos al pastor. Pastor, miren, aquí está pasando algo raro. La gente acostumbra a hacer esto. ¿Es pecado hacerlo o no? En otras palabras, si no tiene alguien que le diga que es malo o es bueno, ellos no saben qué hacer, porque son autómatas. Pero el Señor no te enseña sí o no. El Señor te enseña la verdad y la verdad te enseña el camino. Amén. Amén. Porque la verdad es aplicable a todo tiempo y a toda persona. Porque la verdad son principios espirituales. Las formas y las costumbres, la cultura, la religión, todo cambia. Pero la verdad siempre es verdad. Hay cosas, por eso los cristianos, cuando usted crea a un niño, no, sí, no, sí, no. No sabe pensar. Esa es la ley de como el árbol de la vida y el otro. No como de este porque si peco me pasa algo. No saben elegir. Enseñe al pueblo la verdad. La verdad los hace libres, pero la verdad también enseña en cada momento. Ah, pastor, ¿se puede tomar vino? Pastor, ¿se puede ir al cine? Pastor, ¿María quedó virgen después del parto? Pastor, ¿dónde estaba el diablo en el diluvio? ¿Dentro del arca o afuera? Pastor, ¿cuántos ángeles bailan en la punta de una aguja? Son los temas. Yo recuerdo la religión, íbamos retiro de jóvenes, sección de preguntas, la misma. Que si se puede ir al cine, que se puede tomar esto, que se puede comer aquello, que si la ropa debe ser así o no debe ser así. Dios mío. La Biblia tiene consejos para todas las cosas, pero hay cosas que la Biblia no tiene consejo. La Biblia no va del cigarrillo. O habla del cigarrillo. ¿Y qué usted va a hacer ahora? Ah, la Biblia no me prohíbe a mí. La Biblia no me prohíbe. Así que la Biblia no me lo prohíbe. Yo puedo fumar. La Biblia no me lo prohíbe. Yo puedo hacer tal cosa. La Biblia no me lo prohíbe. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, cuando usted se guía por principios, por la verdad, por Dios, usted quiere agradar a Dios, el Espíritu te va a decir, eso no me agrada. Pero Señor, ¿qué hay de malo? No me agrada. Si tú lo juzgas por el Espíritu de la palabra, tú te das cuenta que eso no me agrada y que no está de acuerdo a la verdad. Usted dice, ah, sí, Señor, es cierto, eso no está de acuerdo a la verdad. Qué hermoso es guiarse por el Espíritu Santo, por la palabra y por la verdad. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Miren, lo último. Cuando nuestros niños estaban tiernitos, mi esposo y yo tomamos una decisión y es hablarles como adultos. Así que especialmente el mayor, porque uno cuando comienza a criar, uno, ustedes saben cómo es, el primero. Y yo sé, ah, qué pipi, qué caca, qué. No. Yo le hablaba como con una clase, eso se llama A. Y le decía el nombre científico. Ahora yo veo los pensamientos de mi hijo como habla. ¿Por qué? Porque no estaba, ay, y kikiquito, el cococosito, el cucuquito. No. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Enseñe a los niños espirituales, hábleles como adultos en Cristo y crecerán siendo maduros. Amén. Amén. Ya se terminó todo. Ya usted entendió. Vamos a ponernos, vamos a levantarnos. Vamos a orar juntos todos. Ahora usted se va a poner de acuerdo conmigo y vamos a orar al Padre que el Espíritu de esta palabra. Bueno, yo preparé mi estudio, pero el Padre se fue por otro lado. Hay que someterse al Espíritu para que Dios aplique la palabra como Él quiere. Aleluya. Vamos a orar. ¿Están listos para orar? Yo no los puse en pie porque nos vamos, sino para que ustedes me ayuden a orar, para que mientras yo oro, usted esté ahí respaldando la palabra. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Tú quisiste decir lo que dijiste y yo vi respaldo, porque no solamente fluyó la palabra y las aplicaciones, sino que sentir tu presencia como un respaldo, diciéndome: esta palabra es mía, vino de mí, yo quise que fuese así, estoy enseñando a mi pueblo, todos aprenderán de mí. Señor, cuánto aprendemos de ti como Padre. Dios mío, revela más y más y más y más y más. Tenemos que ir a los evangelios a estudiar lo que Jesús enseñó acerca de ti, porque hay profundidades, hay vastas esferas intactas, hay caminos insondables en esas parábolas que todavía no hemos entendido, esas dimensiones. Ayúdanos, perdónanos, Señor, perdónanos como hijos, perdónanos como padres, perdónanos como maestros de la palabra, perdónanos en nuestras relaciones con los demás, perdónanos la manera que hemos administrado lo que hemos aprendido de ti, perdónanos. Y gracias por enseñarnos, gracias por tener paciencia con nosotros, gracias por respetarnos, porque ahora podemos tener convicción, porque ahora podemos sacarle provecho a nuestros fracasos, porque ahora podemos arrepentirnos, decir: yo estaba equivocado, fui sabio en mi propia opinión, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ahora vengo y regreso a la casa, recíbeme. Dios mío, Padre, gracias. ¿Quién aquí no ha sido pródigo? Yo he sido pródigo muchas veces y todos aquí hemos sido pródigos, pero gracias, porque el corazón y la casa del Padre están ambas cosas están abiertas, las puertas de la casa y las puertas de tu corazón. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Oro por aquellos padres que están criando todavía, por aquellos jóvenes que se van a casar y que van a criar hijos, que aprendan del Padre. Ahí están los consejos, cómo el Padre actúa. Así tenemos que actuar y vamos a criar hijos en conformidad con tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos fortaleza, danos esperanza. Fortalécenos, Señor. No hay nada que nos libere de nuestros trastornos emocionales, de nuestros complejos y temores, que ver que tu amor es incondicional, que aunque no te veamos, tú estás ahí, Señor, que tus ojos están cuidándonos, protegiéndonos, porque tú invertiste la vida de tu Hijo y tu Espíritu Santo. La inversión ha sido todo el cielo, así que por eso estás interesado en nosotros, porque nos amaste primero y después nos salvaste y nos sigues salvando cada vez que nos extraviamos, porque eres Padre, porque nos amas, porque eres fiel. Gracias. Llévanos bien a nuestros hogares, convencidos, convencidos. Trae convicción y ayúdanos a respetar a los demás, las ideas de los demás, como tú respetas la nuestra. Y que cuando damos un consejo, confiemos que si ese consejo es una semilla de Dios, tarde o temprano va a germinar, aunque en el momento la persona lo rechace y fracase, tarde o temprano esa palabra, esa semilla va a germinar para vida eterna. Llévanos bien a nuestros hogares con tu bendición y tu compañía. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.